porque en lo Uniminuto sabemos más. Hablamos de música, cultura, actualidad, opinión. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U, un espacio para explorar tu mundo. No, no es que sepamos más, solo sabemos echar mejor el cuento.
Un saludito muy especial para todos nuestros oyentes. Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Atenea en la U. Este mes de abril tenemos un tema que es bastante interesante. Démosle la bienvenida a nuestra mesa de trabajo. Hola Daniela, hola Laura, ¿cómo están?
Hola Isabela, hola Daniela, hola a todos nuestros oyentes y espero que ustedes se encuentren muy bien el día de hoy.
Hola chicas, muchas gracias por esa bienvenida, estoy muy feliz, muy contenta por estar nuevamente aquí compartiendo un tema bastante interesante en este mes de abril con el frío de Bogotá, pero aquí estamos.
Así es chicas, bueno queridos oyentes, este mes de abril tenemos un especial que es bastante interesante y nos vamos a enfocar sobre los mitos y las leyendas, ya que a través de la historia y a través de los años son muchos los mitos y las leyendas que han circulado a través del mundo, pero en este programa nos vamos a enfocar en los mitos de la antigüedad. Es por eso que Daniela nos va a contar cuáles fueron esos dioses que se convirtieron en leyenda. Dani, cuéntanos.
Vale, claro que sí, gracias Isa, qué bueno que me das la oportunidad de compartir con ustedes. Muchos de nosotros conocemos varios dioses de la mitología, tanto griega como romana, y hoy quiero comentarles de alguien muy conocido y de una diosa que de pronto no es tan conocida por todos. Bueno, el dios prácticamente más conocido por nuestras épocas sería el dios Zeus, precisamente. Este dios se hizo muy famoso ya que derrotó a un titán que se llamaba Cronos. Según cuenta la mitología, es su padre. Este titán se había secuestrado a sus propios hijos porque había una profecía en la cual estos dioses iban a derrotarlo en algún momento y se iban a convertir en los gobernantes de la tierra. Obviamente, como él era el rey en ese entonces, no quería que esto pasara, así que lo secuestró, pero este dios se hizo muy famoso porque al rescatarlos trajo bastantes cosas, no solo a los dioses, sino a los mismos humanos, o sea, a nosotros. Nos trajo el dios de la fertilidad, las guerras, del mar, entre otros dioses que alimentaban la vitalidad de la tierra, lo que nosotros necesitábamos para sobrevivir, el sol, el agua y todo lo que nosotros necesitábamos precisamente. Y entonces se volvió un héroe para todo el mundo. Obviamente hay unos cuantos secretos entre su historia, los invito a que la descubran, porque realmente quiero contarles, es más como el acto heroico que él hizo, como es conocido hasta nuestros tiempos. Resulta que dentro de esta historia, uno de esos dioses era su hermana Hestia. Esta diosa se hizo muy famosa precisamente porque era la fuente vital de los hogares, y en ese entonces se creía que el hogar era la fuente o el corazón de la vida, porque ahí era donde se tenían los hijos y se criaban hasta que se volvían grandes y ellos formaban sus propios hogares. Entonces esta era la diosa de la hoguera y la familia. Precisamente esta diosa era muy famosa porque se consideraba pura, ya que nunca tuvo ninguna relación con ningún otro dios. Se enfocó básicamente en salvar a los humanos, en salvar a la raza humana, y se mantuvo virgen pura en todo momento. Por eso es muy poco conocida, pero fue de vital importancia para las familias de ese entonces. De hecho se le daban muchos sacrificios y honores a ella. Quería hablar un poco de estos dos dioses porque es bastante interesante la historia de ambos. Incluso Hestia era muy muy cercana a la diosa Atenea, que es precisamente el nombre de este programa. También quisiera invitarlos a que podemos conocer muchísimas de estas historias a través de libros, de internet. De pronto, si no nos familiarizamos un poco con ellos, me encantaría que compartieran un canal en YouTube que ellos cuentan de manera dinámica las historias tanto de los héroes, de los dioses, de la mitología, de las leyendas, y lo cuentan de una manera bastante cómica con animaciones increíbles que quiero recomendarles porque también fueron bastante importantes en la búsqueda de estas historias.
Bastante interesante el tema de estos dos dioses porque, como tú lo dices, el más reconocido es Zeus, y digamos, a mí me gusta todo este este tema de la mitología y de los dioses antiguos, pero es la primera vez que escucho sobre esta diosa, y eso es lo que me encanta, ¿no? Que uno cada día puede estar aprendiendo cosas nuevas y cosas interesantes, y no dar todo por sentado, porque uno siempre conoce como a los más populares, pero hay otros dioses que también son fundamentales.
No, y también es interesante que podamos descubrir o conocer un poco más de cada dios. Igual que mi compañera pues no tenía ni idea o no había escuchado nunca a esa diosa, pero es súper interesante.
Sí, de hecho, esta diosa era básicamente el corazón. Zeus solo dirigía como tal la ciudad o las ciudades que tenía en su poder, junto con otros dos hermanos, Poseidón y Hades, si no estoy mal. Entonces, entre ellos se repartieron la tierra, pero a esta diosa, que era parte de su familia, no le repartieron nada, pero aún así se dedicó a salvar la humanidad, lo que cuenta obviamente la mitología.
Tiene mucho sentido porque, bueno, tengo entendido que, como tú lo dices, cada uno tenía un rol y, por ejemplo, Poseidón era como el representante de todas las aguas y del mar. Hades representaba como el inframundo, lo que pasaba después de la muerte. Y Zeus era como que el dios que estaba presente y que todos querían. Me parece magnífico que la hermana de ellos estuviera como en el corazón de todos los hogares.
Sí, así es. Y pues digamos, si queremos profundizar un poco más en este tema de la mitología y de otras historias, porque existían varios dioses. Y lo que les cuento, en YouTube pueden encontrar un canal que se llama Pasco y Rodri, aunque lo conocen más por Destripando la Historia, porque lo que hacen ellos es una animación increíble que explica casi toda la vida y obviamente algunos secretos de estos dioses, precisamente.
Bueno, yo he tenido la oportunidad de ver videos que nos cuenta Daniela y son interesantes. Más o menos sí sabía la historia de Zeus por esos mismos videos y de verdad son geniales, hacen unas animaciones increíbles y uno dice como, wow, ¿qué es esto?
Yo no he tenido la oportunidad de visitar este canal, pero pues ya tengo una buena excusa y lo más importante es aprender. Pero bueno, chicas, continuando y queridos oyentes, ahora vamos a hablar de un mito que ha pasado, digamos, de generación en generación y hasta en la historia, y es el mito de las islas de las Amazonas. Pues se dice que antiguamente había una isla conformada únicamente por mujeres, no se aceptaban hombres. Se dice que estas mujeres, las cuales habitaban esta isla, eran descendientes del dios Ares, que es el dios de la guerra, y la ninfa Armonía. Se dice que estas mujeres eran unas guerreras de nacimiento, tenían una habilidad para la guerra, para todos estos artefactos, y eran entrenadas desde muy pequeñas. Se dice que en cuanto a su forma de vida, todas las historias y autores que hablan, digamos, de este mito, dicen que era una nación independiente, nómada y gobernada por una reina o a veces dos. Muchas veces había una reina encargada solamente para temas de guerra y otra reina encargada para temas ya del común, como la ubicación de las viviendas, organización de la isla y todas esas cuestiones. Cuando no estaban, digamos, peleando o luchando, se dedicaban a la agricultura, a la caza, domaban caballos, como ya dije, eran expertas en todo este tema de la guerra, muy hábiles, pero digamos, para que su raza no se extinguiera, una o dos veces al año, ellas salían de la isla y visitaban a hombres para que las embarazaran, que digamos, durante estas expediciones y salidas hacían celebraciones, reuniones, rituales con los hombres, y cuando resultaban embarazadas, se devolvían a la isla. Cuando tenían una niña, pues la niña se quedaba y formaba parte de ella. Desafortunadamente, cuando tenían varones, que lo que hacían con los niños era o que los mutilaban, algunas los entregaban a sus padres, otras simplemente los dejaban ahí, otras simplemente los asesinaban. Entonces es algo bastante fuerte porque pues un niño no tiene la culpa. También les cuento, hay muchos testimonios y muchas historias sobre estas mujeres guerreras. Cuando los griegos cuentan, digamos, estas historias, porque antes de que los griegos las conocieran y las dieran como más a conocer, mujeres temidas, las amazonas eran unas mujeres que donde llegaban arrasaban en cuanto a lucha con todo lo que se les atravesara. Pero a los griegos amigos esto no les gustó, entonces decidieron sembrar la duda sobre la existencia de estas mujeres. Con esa incertidumbre, poco a poco hicieron que la gente dudara sobre las capacidades que tenían estas mujeres, ya que para ellos era una ofensa unas mujeres pudieran amenazar la masculinidad, que en esa época era muy importante. Entonces, para ellos no era admitido que una mujer derrotara a un hombre. Por lo tanto, ellos se dedicaron a hablar sobre ellas, pero no de la mejor manera. Y por eso es que muchas de estas narraciones contadas por los mismos griegos, estas mujeres son derrotadas, humilladas por semidioses.
Bueno, desde mi punto de vista, pues es la primera vez que escucho esta leyenda. Me interesa leerla completa o investigar más sobre el tema, pero sí, lo que tú dices es cierto. Digamos que en el caso de los niños, pues ellos no tenían la culpa, pero eran como la ideología que ellas tenían, pues que llegaban como a arrasar y donde llegaban pues trataban de hacer lo que ellas hacían, pues digamos que se daba como ese poder femenino. Pero no me parece justo que los semidioses o los hombres del común dijeran o hablaran como es que nosotros las derrotamos, es que nosotros hicimos, porque digamos que en esa parte pues como que no se vería, no se ve muy bien ese tema de pronto del machismo. Y si continuamos,
bueno, me parece bastante interesante porque digamos uno tiene una perspectiva cuando se habla de las Amazonas debido a precisamente DC Comics o DC Movies, también las películas, en donde vemos pues obviamente esta tribu de Amazonas, que es de donde viene la Mujer Maravilla, y nos cuentan de pronto un poquito y una perspectiva de cómo ellos la tienen dentro de los cómics y de la película. Para nada me imaginaba que fuera lo que nos contaste, Isa, con respecto a lo de los hijos. Realmente, verdad, no tenían la culpa, hasta los hubieran podido entrenar, quién sabe. Pero sí es bastante interesante esta historia y me gustaría conocer un poco más a profundidad, porque digamos vemos diferentes perspectivas con respecto a esta historia o a esta leyenda de estas guerreras, que realmente de cierta manera uno como mujer puede admirarla, pero en otras cosas como lo de los niños no me parecen correcto.
Así es un poco conflictivo porque bueno, hicieron varias cosas muy buenas, demostraron que las mujeres solas sin la ayuda de un hombre pueden lograr muchas cosas, pero pues otras cosas no tan buenas como el tema de los niños.
Hoy en Atenea, lo curioso.
Laura nos va a contar datos curiosos sobre los mitos y las leyendas. Laura, cuéntanos.
Claro que sí. Bueno, yo creo que todos sabemos qué son los mitos y qué son las leyendas. Que pues vamos a entrar un poco en la definición de cada uno. Y es que los mitos son relatos o sucesos donde los personajes son fantásticos y pues eran utilizados para explicar un aspecto de la realidad de una manera más simbólica. Esto también se daba con una cronología que era más como hacia la creación de la humanidad, todo tenía que ver con lo ficticio o lo simbólico. También les puedo contar que hay diferentes tipos de mitos, entre los cuales encontramos los mitos morales, los mitos etiológicos y los mitos teogónicos, que son aquellos que conforman aquellas historias que explican el origen del mundo. Cabe resaltar que hay muchos mitos teogónicos en los que la mayoría de ellos hay dioses o interpretaciones de estos que tienen relación como más hacia la gente mortal. Estos mitos también se han dado a conocer en varios libros. Uno de ellos es o se titula La Teogonía, la cual relata la genealogía de los dioses y de la mitología griega. En cuanto a las leyendas, los relatos son relatos o sucesos de personajes fantásticos que explican los acontecimientos de un contexto real. Su origen se basa en tiempo y espacios concretos donde sus personajes son reales o basados en hechos reales. Y esto son testimonios de personas que van transmitidas de generación en generación. Y también existen varios tipos de leyendas. Entre estos encontramos las leyendas históricas, las leyendas urbanas, las leyendas rurales y las leyendas etiológicas. Creo que ninguno pues habíamos escuchado esos tipos de leyendas, pero las leyendas teológicas son aquellas que narran el origen de los elementos inherentes, como lo son la naturaleza, como lo son los ríos, los lagos, las montañas, la selva, los animales, etc. Esto se da por definición a que estas leyendas tratan de explicar y justificar el origen y razón de ser de los elementos reales. Para esto se recurre como a la ficción, introduciendo a los lectores más en los detalles ficticios o irreales.
Wow, Laura, interesante, me gustó muchísimo porque yo siento que en el colegio únicamente nos enseñan como mito y leyenda, aquí están y ya. De hecho, yo tenía un dato bastante curioso cuando yo aprendía sobre mitos y leyendas en el colegio. Yo consideraba que mito era algo ficticio y leyenda era algo real. Pasó y que todo el mundo dice que pasó, en que en algún momento del futuro podría pasar. Y yo estaba asustada porque escuchaba algunas leyendas y Dios mío, me las creía. Pero pues gracias a Dios aprendí un poco más y descubrí cómo son las cosas. Y gracias a Laura, de pronto pude ver un poco más allá de mitos y leyendas y tantas partes que existen entre ese término, entre ese mismo concepto, mito y leyenda.
Sí, claro que sí. Yo creo que todos en el colegio teníamos como esa misma explicación o todos lo interpretamos así, pero cuando estaba haciendo esta investigación dije como, wow, interesante saber estos datos, saber bien la definición de lo que es un mito, de lo que es una leyenda y que existen varios tipos. Wow. Chicas, las invito a que profundicen o investiguen sobre estos diferentes tipos y pues digamos que hay uno que otro que de pronto uno dice como, ven, este mito o esta leyenda o este tipo de qué trata, y es interesante, pero digamos que estos son como los que más, digamos, en el caso de las leyendas, lo que es las leyendas urbanas y rurales son lo que nosotros más que todo conocemos, pero lo que es las leyendas etiológicas, escatológicas, pues digamos que para mí fue la primera vez que yo las escuché.
No, sí, para mí también, o sea, porque como tú dices, aún en el colegio solo le enseñan como que sí, esto es un mito, esto es una leyenda, y estas son las leyendas que hay, y uno como que, pero no le enseñan a uno como que a profundizar y las categorías. Entonces, bastante interesante ese dato. Continuando con nuestro tema, ahora les voy a contar otra leyenda que es bastante popular y es la leyenda de Pegaso. Les cuento, queridos oyentes y chicas, que en la mitología griega, Pegaso era un caballo, pero no era un caballo normal, era un caballo alado. Es decir, este caballo contaba con grandes alas y fue el primer caballo que llegó a estar entre los dioses. Se dice que Pegaso era el caballo de Zeus, dios del cielo y de la tierra y dios de los dioses, y que nació de la sangre derramada por Medusa cuando Perseo le cortó la cabeza. Dicen que, bueno, que cuando Perseo le cortó la cabeza a Medusa, estaban cerca al mar. Gracias a eso, una de las cualidades de Pegaso es que puede hacer brotar y emanar agua donde pise. Normalmente suele representarse como un caballo blanco o negro. Una de estas características es que cuando está volando mueve las alas, pero también mueve las patas y es como si estuviera cabalgando por los cielos. Les cuento también que este animal es uno de los caballos mitológicos que más se han llevado al cine y también es uno de los más necesitados por los dioses y héroes griegos al momento de dificultades. Y se dice que él y el unicornio son los encargados de, digamos, de enviar mensajes entre los dioses. Han sido muchas las películas en las cuales ha sido representado Pegaso. En una de ellas podemos ver que está siempre ayudando en Furia de Titanes. Podemos ver que hay una representación de este animal. Bueno, se cuenta que en la mitología griega es uno de los seres más extraordinarios, ya que no solamente es el que vuela por los aires, sino que también Zeus le dio la habilidad y le dio a cuidar en varias ocasiones el rayo, que era como lo más importante que tenía este dios. ¿Qué les parece, chicas?
Wow, definitivamente bastante interesante lo que nos cuentas, Isa. Realmente cuando yo era pequeña me gustaba, digamos, a mis compañeras les gustaban bastante los unicornios o los ponis. Yo la verdad quería un Pegaso. Yo era diferente a todos los demás, quería un Pegaso. Y es bastante interesante lo que nos cuenta sobre cómo galopaba y las funciones que cumplía. O sea, no solo era un caballo que tenía alas y ya y que llevaba personas. No, al contrario, tenía una función importante dentro del reino de Zeus.
Bueno, como dicen mis compañeras, es súper interesante este dato que quiero complementar. Y es que, bueno, yo no he visto la película Furia de Titanes, pero sí he tenido la oportunidad de ver la película de Disney Hércules, que también se puede evidenciar pues como esta figura de Pegaso, como ayudando a Hércules, ayudando como a los dioses. Entonces es interesante y digamos que pude aprender otras cosas nuevas sobre este tema.
Sí, además que digamos una de las características que también tenía Pegaso era que solamente los dioses y los semidioses podían domarlos, es decir, si un humano normal, común y corriente se encontraba, este caballo era totalmente indomable.
Wow, eso es increíble. Yo no sabía realmente que cuando se llegaban a encontrar con otras personas eran indomables, y me gustó bastante la formación como tal de esta especie. La formación de esa especie es bastante interesante. Yo también quería hacer referencia como a la película Hércules, porque digamos es como lo más cercano que tenemos a ver un Pegaso realmente. Imágenes e historias de internet, pero digamos los que tuvimos un poco más de acercamiento a esta figura fue precisamente por la película.
Soy colombiano, yo soy de allá, soy de Colombia.
Colombia, un país sin fronteras.
Que abre de par en par los corazones.
Y en nuestra sección Colombia, un país sin fronteras, Daniela nos va a contar sobre un lugar que se encuentra en nuestra bella y hermosa Colombia que esté relacionado con nuestro tema de hoy. Así que Dani, cuéntanos.
Vale, claro que sí, queridos oyentes. Bueno, te cuento que realmente no tengo uno, tengo dos lugares que son bastante cercanos por si nuestros oyentes o ustedes mismas chicas quieren ir a visitarlos. Quiero contarles un pequeño dato de este gran lugar que muchas conocemos, pero tal vez no todas sabíamos este dato. En el Salto del Tequendama, nosotros lo conocemos, lo que no sabemos es que sus orígenes se remontan a una leyenda que dice que el dios Bochica, tras un fuerte diluvio, golpeó con un bastón una muralla de piedras y así desinundó la sabana y dio el origen Salto. Las paredes, digamos que tiene aras, este monumento tiene, digamos, las paredes que están detrás de esta cascada son paredes rosadas, tienen un color rosado muy claro que se puede ver, digamos, en algunas fotos si son claras, porque no todas se les pueden ver. Entonces, recomendación para que conozcamos un poco más sobre el Salto del Tequendama. En Bogotá, para no irnos tan lejos de pronto de nuestra ciudad, tenemos varias leyendas realmente, o sea, varios datos que nos pueden dar testigos que han ido y dicen que en Monserrate se pueden separar parejas. Pero ¿cómo es esto posible? Resulta que este siempre ha sido un sitio de donde peregrinan los creyentes y es un atractivo turístico para todo el que quiera visitar Bogotá. Se ha dicho mucho las cosas de ese lugar, como que la estatua de Jesús le crece el pelo. ¿Cómo es eso? Que el cerro también contiene un volcán escondido debajo y que algún día va a despertar. O se dice que en las faldas de esta montaña o de este cerro habita un burro parlante. Pero la que más se repitió, la que más se conoce entre los turistas, es la relacionada con el amor. Dicen algunos supersticiosos que los novios, cuando suben al cerro, por muy enamorados que estén, jamás terminan juntos. Cosa muy curiosa. Así que, chicos, chicas, cuando lleven a su pareja a Monserrate, será mejor que no suban, porque tal vez les pueda pasar esto. ¿Y qué piensan sobre esto, chicas? ¿O hay otras leyendas que hayan escuchado sobre Monserrate?
Yo sí había escuchado la de los enamorados, la que si uno sube con su pareja a Monserrate, pues terminan como esa relación. De las otras sí no había escuchado, pero pues digamos que la más común es la que tú nos cuentas, Dani, la de los enamorados. Pues digamos que personalmente yo sí tuve esa experiencia de subir con mi pareja a Monserrate y pues hasta el día de hoy no ha pasado nada, pero pues vamos a ver.
Yo también había escuchado la de los novios y la que era un volcán, pero me pareció muy, muy, muy chistosa la del burro parlante, porque esa no la había escuchado. Y entonces yo como, ¿cómo será un burro parlante? ¿Será un burro que llora o será un burro que habla como nosotros? En fin, por el otro lado, en el Salto del Tequendama también, digamos, ha sido como muy popular, porque se dice que asustan, de que no sé qué. Entonces uno se queda como con la curiosidad. A mí la verdad me parece que es un lugar bonito, pero a la vez tiene como su toque tenebroso.
Claro, y es así. Mucha gente describe esas experiencias. Pero digamos, si queremos conocer un poquito más de leyendas, les recomiendo bastante una nueva iniciativa precisamente de Bogotá. Entran a bogota.gov.co y ahí pueden encontrar todas las leyendas que pueden encontrar de nuestra Bogotá. E incluso, si empezamos a buscar un poco más en la página, podremos encontrar muchas de aquí de Colombia.
Por ejemplo, nuestro país tiene una cultura muy amplia y en cada región que uno va hay leyenda, un mito que uno a veces lo asusta. Cuando pequeña yo iba donde mi abuela y me contaban una cantidad de cosas que a mí me daba miedo salir sola y era cada rato detrás de mis primos. Ahora Laura nos va a contar sobre otro mito o leyenda que es bastante popular y que hoy en día sigue habiendo personas que creen en estos seres como otras que no. Entonces, Laura, cuéntanos un poco acerca de las sirenas.
Bueno, chicas, yo les quiero preguntar, ¿qué idea o qué concepto tienen ustedes de las sirenas?
Bueno, te cuento que yo una vez vi un documental donde hablaban sobre estos seres, pero hablaban y decían que todavía existían y que eran cercanos a nosotros, que éramos parientes lejanos, que hace muchos, muchos años, cuando la evolución no había llegado hacia el Homo sapiens, en una región donde habitaban nuestros ancestros, se inundó. Y con esta inundación obviamente hubo muchas muertes, sin embargo también hubo personas o estos seres se adaptaron al agua y gracias a ellos pues con el pasar de los años pues se fueron convirtiendo en expertos nadadores y pues sus piernas se unificaron con el fin de que pudieran nadar de una manera mucho más fácil. También decían que gracias a que estaban siempre, siempre, siempre en el mar, pues su cuerpo había sido pues modificado un poco, ya no tenían la habilidad, digamos, como nosotros de hablar, sino que se comunicaban y que se comunicaban de manera muy acertada con los delfines y con las ballenas. Pues, como ya lo dije anteriormente, son teorías que lo ponen a uno a cuestionarse un poco sobre la existencia de esos seres, porque también en la mitología están representadas de una manera bastante específica.
La verdad, lo primero que se me viene a la cabeza cuando dicen sirenas es Ariel. Ariel la sirenita, es lo primero que se me viene a la mente como tal en complexión. Y sé que en algún pez le llamaban pez sirena o que tenía similitudes con la sirena y que por eso le decían así. De resto, realmente no puedo pensar en más.
Bueno, queridos oyentes y chicas, les comento que las sirenas son criaturas marinas mitológicas que pertenecen a las leyendas. Originalmente en la antigüedad clásica, se la representaban como seres híbridos con rostros o torsos de mujer y cuerpo de ave que habitaban en las islas rocosas y que a partir de la Edad Media adquirieron como esa apariencia o forma de pez. Las sirenas también son hermosas mujeres con cola de pez que en lugar de piernas, que moraban en las profundidades. En ambos casos se les atribuía con una irresistible voz melodiosa con la que atraían locamente a los marinos. La primera aparición que tuvieron las sirenas fue en la obra Odisea del autor Homero. También como dato curioso de las sirenas, puedo contar que se dice que gracias a su canto, actualmente pues como que engañan a los marinos y estos ruidos o estos sonidos que ellas emiten se les llama así, cantos de sirena. También se puede evidenciar o se representan por lo general como con una abrumadora belleza, y es probable que en la tradición clásica su único atractivo sea radicarse en su voz o en su apariencia. Y pues esto lo que hacía era como eliminar esa creencia que se tenía de que fueran algo monstruoso.
Es un tema muy amplio, muy grande, y uno siempre va a tener como la curiosidad, ¿será que sí existen? ¿Será que no existen? Porque, o sea, a mí todo este tema de las teorías, las conspiraciones, me parece fascinante, y cada que leo o veo un video relacionado a este tema, me pongo a pensar, ¿será que sí existen? ¿Será que no? Ahí, digamos, hay algunas personas que argumentan de una manera bastante acertada y lo ponen a dudar a uno, porque, o sea, en este mundo hay tantas cosas y, por ejemplo, así como un dato curioso, solamente el 5%, el 5 o el 10% del mar se ha explorado por parte de los humanos y el resto no. Entonces, por ejemplo, el mar es tan grande, tan amplio, que a uno le queda como la duda y la incertidumbre de que será que existen o no existen. Además de eso, hay muchos relatos de marineros, de personas que viven cerca a las costas, que dicen que han visto a sirenas. Hay fotografías, unas falsas, otras que no se podría afirmar si son verdaderas, si están adulteradas. Pero es un tema que lo pone a uno a pensar, ¿será que sí existen o no existen?
De hecho, ahora que me contabas un poco más de las sirenas, acabo de recordar algo bastante interesante que alguna vez escuché. Escuché precisamente en un cuento, creo que es, en el cuento precisamente de la sirenita de hace mucho tiempo, el primero que existió. Cuando ella murió, dice que se convirtió en espuma del mar. Entonces nosotros cuando vemos que el mar viene y se sacude y se mueve, tuve la oportunidad de ver cómo es la espuma de mar, y es bastante interesante pensar que podría ser una sirena, porque realmente no hemos visto ninguna. Hay bastantes artículos, como lo comentaba mi compañera, y bastante gente que da testimonio de esto, pero realmente no se ha encontrado ninguna foto ni nada, salvo pinturas, referencias en películas, en general en la cultura de hoy en día. Vemos bastantes referencias con respecto a las sirenas, y no solo a ellas, sino a los dioses, a la mitología, a lo que es todo lo que estamos hablando precisamente el día de hoy, y cómo eso llega a explicarse de manera un poco más sencilla para los demás.
Sí, claro que sí, pero pues también les cuento, chicas, que en la mitología pues también se describían que las sirenas eran peligrosas y que cuando seducían a los marinos con su dulce voz, lo que hacían era como atraerlos y arrastrarlos pues hacia la muerte, ya que, pues como les cuento, se consideraban que estos seres eran bastante peligrosos.
Sí, hay bastantes teorías, unas dicen, incluso una vez escuché que digamos que eran mujeres muy bellas que atraían a los hombres, y cuando ya estaban donde ellas querían se convertían en monstruos y se los comían, se los devoraban. Pero sí, hay muchas teorías, muchas cosas por cubrir, digamos, de este tema de mitos y leyendas. Y con las sirenas hemos llegado al final de nuestra emisión. Una emisión bastante interesante donde aprendimos de muchas cosas. Aprendimos que no solo hay un tipo de mito o leyenda, sino que hay bastantes. Y que estos mitos y leyendas son muy viejos, pero a la misma vez muy populares. Y todo esto es gracias a la tradición oral, a ir contándole, digamos, estas historias de generación en generación. Es gracias a eso que hoy en día podemos disfrutar y podemos debatir sobre estos mitos y leyendas que han transcurrido desde tiempos inmemorables. Un placer haber estado con ustedes. Ha sido todo por el día de hoy. No se olviden de seguirnos a través de Instagram, a través de arroba Atenea en la U y escucharnos siempre por Uniminuto Radio por los 14:30 AM.
Gracias, chicas. Gracias, Isa, por esta gran presentación. Y esperamos que puedan consultar todas las fuentes que les dimos. Nos alegra mucho que nos hayan escuchado.
Gracias, chicas, pues por este acompañamiento, por este interesante tema. Igual agradecerle a nuestros oyentes por escucharnos, por estar ahí en cada emisión.
Muchas gracias, queridos oyentes. Escuchamos en otra emisión de Atenea en la U. Chao, chao.
Chao.
Chao.